acostumbrada a que su nombre aparezca destacado en las carteleras de los principales cines y teatros, incluso en las cabeceras de espacios de televisión, sin embargo, su estreno absoluto, lo que se dice su primera aparición en público sobre un escenario, nunca estuvo anunciada. No había cartelera, ni programa de mano en el que figurara su nombre, o al menos su apellido, ni cuya sola mención ya hubiera puesto sobre aviso al público. Ni siquiera estaba en el propósito del autor de la obra. Digamos que la suya fue una aparición espontánea. La niña disfrutaba viendo trabajar al actor desde la parte oscura del escenario. Apenas tenía 4 años y ya se sentía orgullosa de aquel señor al que con tanta atención observaban desde el patio de butacas y que era su padre. A los dos les hubiera gustado pasar más tiempo juntos, pero ya se sabe, la vida de los cómicos, los viajes, los trenes, las ausencias. Por eso, cuando coincidían en la misma ciudad, aprovechaban cada momento y ni la hora de la función los separaba. Una tarde, estando el padre representando una obra en la que hacía el papel de boticario, alguien empujó a la niña hacia el escenario y así, de sopetón, se vio por primera vez bajo los focos, ante el público, más sorprendida que asustada. El padre, extrañado al principio por la inesperada irrupción de su hija en escena, mantuvo la compostura y salió del paso lanzándole una pregunta a la pequeña. ¿Usted quiere algo? A lo que la niña, sin dar muestras de azoramiento, respondió con desparpajo: sí, deme un poco de bicarbonato. Al terminar la función, el padre premió a la pequeña con 25 pesetas por su improvisada actuación. En la fachada del teatro, el nombre que resaltaba con las letras más grandes en la cartelera era el de Ismael Merlo. Y al final, el cartelista bien podría haber añadido en letra más pequeña algo así como: no se pierdan el debut de la joven promesa del teatro María Luisa Merlo, o simplemente la Merlo. Esta historia, que para algunos será una historia de niñez o de padres e hijas o de una temprana vocación, no es fruto de la imaginación de ningún dramaturgo, sucedió y los personajes son reales. Pero la trama contiene alguna mentira inteligente. Para empezar, aquella niña de 4 años llamada María Luisa Merlo, por más admiración que tuviera por el arte de su padre, en realidad no soñaba con ser actriz de mayor. Y el padre, aunque con su gesto de los 5 euros pareciera que estuviese alentando la continuidad de una saga dedicada a la interpretación, en el fondo no deseaba ese futuro para su única hija. Así que los dos pactaron una mentira inteligente. La niña sería bailarina, y lo fue de cierto vuelo, en la Ópera de Verona, en la Fenice de Venecia, en Alemania, en Francia, en Suiza. Pero aquello era un poco de mentirijilla. Inteligente, pero mentirijilla. Con el paso de los años, el nombre de María Luisa Merlo ocupó el hueco que se reserva a las primeras actrices en las carteleras de los teatros. Y el padre hizo mutis por el mar un día de finales de verano. Dicen que su sueño verdadero era aprender a bailar con los peces a la salida del sol. Y casi 76 años después de aquella historia, María Luisa Merlo, la Merlo, vuelve a subirse al escenario para contarnos otras mentiras inteligentes. María Luisa Merlo, muy bienvenida.
Hola, guapísima. ¿Qué tal?
¿Te acuerdas de aquel debut infantil improvisado?
Hombre, me acuerdo como si lo estuviera viviendo. Es de los recuerdos de infancia que tengo más claro. El momento de salir al escenario por primera vez y ser premiada. Luego no quería ser actriz, ¿no? Pero por llevar la contraria a la familia, como todos los adolescentes, era una rebelde, ¿no? Y entonces me dediqué al baile, pero bailaba muy bien, era muy buena. Lo que pasa es que hice una gira por toda Europa, muy bonita gira, y estuve luego debuté en el Slava, dirigida por una gente estupenda y llevada por gente maravillosa. Y entonces, bueno, pues ahí me empezaron a ver los directores de cine y poco a poco fui, sin darme cuenta, dejando el baile por la interpretación, porque además es que no había campo entonces.
Claro.
No había campo para una bailarina, me tenía que ir de España, yo no me quería separar de mis padres.
Pero tú te habías quedado ahí entre bambalinas de niña y creo que llegabas incluso a aprenderte los papeles de tu padre.
Me aprendía los de mi padre, curiosamente no me aprendía día los de las mujeres. Es increíble cómo es posible que le admirase tantísimo que yo me aprendía lo de él. O sea, yo ya sabía que él era el que más me gustaba de toda la compañía.
Oye, tenías entonces 4 años y tu hijo Luis, con el que hace unos meses hablábamos en el programa, escribió el prólogo de tu biografía, que se publicó hace unos años, y decía que con los años había recuperado los ojos de niña. ¿Vuelves a ver el mundo con los ojos de aquella niña nacida en Valencia?
Sí, afortunadamente, porque yo creo que es lo mejor que me ha pasado. No ir dejando a la adulta, que la adulta sea solo para estar mejor cada vez, o sea, como para ser mi psicóloga particular.
Oye, y con aquellos ojos, y a punto de cumplir este año los 80, María Luisa Merlo, ¿te gusta el mundo que ves?
Bueno, no muchísimo, ¿para qué te voy a engañar? Está complicada la cosa, está el mundo muy complicadito, y más después de esta pandemia, yo creo que la gente está más irritada de lo normal. Lo que pasa es que tengo fe en que vendrán los felices años 20, como pasó después de la gripe española. Yo siempre tengo fe en que va a venir lo mejor, y va a venir lo mejor, ¿eh?
Yo también creo lo de los años 20, fíjate.
Sí.
Oye, lo que sí te quedó de la etapa de bailarina fue la disciplina. Dicen tus hijos que tienes disciplina de bailarina rusa.
Sí, sí, es verdad, además, ¿eh? Ya me ha ayudado muchísimo la disciplina, ¿eh? Quiero decir que para mí es importantísima. Es importantísima la disciplina, es quizá una de las mejores cosas que me han pasado, el tener esa disciplina, por lo tanto tengo que estar muy agradecida al baile.
Mentiras inteligentes, que era el juego que hacíamos al principio en la introducción, es además el título de la obra que acabas de estrenaste el viernes en el Teatro Amaya,
sí,
de Madrid.
En el Teatro Amaya, sí.
Escrita por un autor americano con un premio Tony, nada más ni nada menos, Joe DiPietro, y en el escenario con Jesús Cisneros, Juan Jesús Valverde y Ana Escribano. Oye, parece que definitivamente has apostado por la comedia, María Luisa Merlo.
Me gusta la alta comedia, quiero decir. Me gusta mucho porque en la alta comedia, cuando es buena, porque si no es buena, no, pero pasas de hacer reír a hacer pensar en un minuto y luego vuelves a hacer reír, y eso me divierte a mí mucho, hacerlo. Son personajes de carne y hueso. Son personajes completamente de carne y hueso los que se interpretan en la alta comedia. O yo me los monto de carne y hueso, también puede ser.
También puede ser. Oye, lleváis en gira desde el pasado mes de julio, de modo que habéis tenido que lidiar con todas las limitaciones de la pandemia. ¿Cómo os ha condicionado?
Bueno, pues maravillosamente, ha sido una suerte tremenda, porque hemos tenido los teatros llenos. Es que yo creo que la gente tiene ganas de salir y de ver teatro, porque hemos tenido los teatros siempre llenos, entonces, bueno, dentro del aforo limitado, ¿no?
Oye, en esta obra interpretas a una madre controladora que quiere enterarse de todo y saber lo que piensan todos. ¿Tú tienes algo de ese afán por tenerlo todo bajo control?
No, para nada, porque ella toma la decisión de ayudar. No es que sea controladora, no, lo que es matriarca, es la que manda en la familia, sin duda alguna la que todos tienen miedo de que se enfade pero simplemente porque es estupenda. Pero yo no soy así para nada. Quiero decir que yo me gusta saber lo que les pasa a mis hijos y de hecho tienen tanta confianza conmigo que me lo cuentan todo. Pero yo no les aconsejo siquiera. Son muy inteligentes. Ya tuve el momento de que eran adolescentes y aquel fue un momento con cuatro, ¿te imaginas lo que era?
Cuatro, cada uno, además,
cercanos de edad, todos. Se ponían en fila a la puerta de mi cuarto, se ponían los cuatro en fila para venir a contarme lo que les pasaba.
Bueno, y además, maravilloso. ¿Qué cuatro, no? Entre otros, Amparo Larrañaga,
exacto,
Luis Mer. Bueno, tremendo, unas personalidades
tremendo,
tremendas.
Y de nuera Maribel Verdú y Pedro, que es un productor maravilloso, y Juan Carlos, que es divino, así que estoy loca con ellos, ¿para qué te voy a engañar?
En estos tiempos de posverdad y de fake news, María Luisa, ¿qué tipo de mentiras son las que menos toleras? ¿Las piadosas, las intencionadas, las que nos
no
hacemos
a nosotros
mismos? No me gustan
las mentiras, nada. No me gustan nada las mentiras a mí. No, o sea, me trabajo mucho no tener que decirlas. Creo que he dicho poquísimas en esta vida, además.
La verdad es que siempre se ha dicho que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero
exacto,
parece que están floreciendo con lo de las redes sociales y corren que se las pelan. ¿Te gustan a ti este tipo de herramientas? Internet, las redes, las plataformas.
A mí me gustan, pero para lo justo, para conectar con mis amigos y todo eso, pero yo no entro en nada de esas otras cosas, no entro para nada, no me interesa.
¿Te ha tocado ser víctima de algún bulo o embuste que hayas tenido que salir a desmentir?
Sí, que estaba en una secta. Tuve que salir a desmentirlo porque es tratar muy mal a mi organización espiritual el llamarla secta, porque no es una secta, es psicología espiritual y, bueno, una organización que no distingue de religiones. Y que yo sigo siendo católica, o sea.
Parece también que hace unos años se extendió el rumor de que estabas perdiendo el Oremus y tuviste que aclarar que es que tú siempre has sido sonámbula y que hasta en una ocasión saliste de tu casa y un vecino te rescató en el trastero.
Sí, sí, es verdad, sí, no me acordaba de eso, fíjate, me lo acabas de recordar, sí, y me levanto a comer, que es lo terrible, tengo que llevar mucho cuidado luego durante el día porque como que me levanto a comer por la noche y me como todo lo que hay en la nevera.
¿De ese sonambulismo te viene quizá el miedo a perderte?
No. Entonces, no le tengo miedo a ese sonambulismo, está muy claro. Está muy claro y yo casi no le tengo miedo a nada, porque tener miedo es muy aburrido.
Hace algo más de 20 años lo que se te olvidó fue cómo ser feliz. El tema de las aflicciones psicológicas es una cosa que subrayamos mucho en el programa porque es la gran enfermedad del siglo XXI y hay un tabú sobre ella.
Sí.
Para ti fueron los años del pozo, de las pastillas, de la depresión.
Fue
y tú
tremendo.
Sí que hablas de ello con libertad, ¿verdad?
Sí, hablo con libertad porque lo he superado y eso es una esperanza para mucha gente.
Exacto.
Pensar que lo he superado y es maravilloso.
Quizá el desencadenante fue la muerte de tu padre en 1984.
Sí, sin duda. Al año exactamente caí en una cama, al año de morir mi padre, y me sentí muy desamparada. Al morir mi padre, siempre me había protegido mucho, había sido maravilloso conmigo. Y entonces como que psicológicamente no estaba desamparada, porque me tenía a mí misma, que es maravilloso.
Oye, y hablando de tu padre y de cómo te ha marcado, cosa que ocurre muchas veces en las mujeres resueltas e inteligentes que tienen una carrera, quizá tú concluiste que él siempre había sido el referente que buscabas cuando te relacionabas con los hombres,
sí.
Sin darte cuenta de que como esposo a lo mejor no era tan perfecto.
No, como esposo no era nada perfecto. Mis padres estaban separados desde que yo tenía 9 años y él como esposo era francamente difícil. Sin embargo, como padre era maravilloso. Entonces yo buscaba esa imagen, ¿no? Y la prueba es que casi todos eran primeros actores. Clarísimamente los tenía que admirar como actores, igual que admiraba a mi padre. Pero bueno, luego la que no estaba preparada para convivir con hombres tan difíciles era yo.
Bueno, tú eres muy tajante al afirmar que no estás hecha para vivir en pareja, pero no. A lo mejor esa es otra mentira inteligente que te haces a ti misma.
Posiblemente me lo haga a mí misma, pero está claro que cuando se ha fallado tantas veces, pues no sé, no.
No se te da bien.
No está preparada, ¿no?
¿Y cuál puede ser la razón?
No tengo ni idea, cariño. Seguramente que estaba un poco adelantada a mi época, ¿sabes? Soy rebelde, ¿para qué te voy a engañar? Con el único que no era rebelde era con mi padre, pero ¿por qué él me dejaba ser rebelde? Curiosamente, pero los maridos no me dejaban. Entonces ellos intentaban decirme cómo me tenía que vestir, cómo tenía que funcionar. Es mi generación que las mujeres lo han pasado fatal, ¿eh?
Y, sin embargo, tú insistes una y otra vez en que el amor de tu vida fue Carlos Larrañaga, más incluso después de la separación que durante los 16 años que estuvisteis casados.
Sí, por supuesto. Durante la separación nos hicimos íntimos amigos. Y muy bien, la relación con él era estupenda. Estupenda, estupenda.
Curiosamente, en la obra que tienes ahora en escena, María Luisa Merlo, en Mentiras Inteligentes, compartes escenario con Ana Escribano, que fue la última mujer de Carlos Larrañaga.
Exacto.
¿Cómo es posible esta melee?
Bueno, no, porque es mi familia, ella. Carlos era mi familia y cuando conoció a Ana llevábamos separados 95 años. ¿Mm? O sea, a mí no me ha hecho ningún daño Ana, solo me ha hecho bien a mí y a mis hijos y es una señora estupenda, ¿me entiendes?
Qué bonito.
Y bueno, tuvieron una hija preciosa además, Paula, y es divina. Es divina y bueno, mi relación con ella como persona es que me cae bien. Me cae muy bien y me gusta mucho como persona. No sé qué dicen que es muy feminista la relación. Yo no sé si llamarla feminista, posiblemente sí.
Es una saga la vuestra impresionante. Nieta de actores, Abelardo Merlo, sí. Y Amparo Piquer. Hija,
exacto,
de actores, Ismael,
exacto,
Merlo y María Luisa Colomina. Esposa,
exacto,
de actor, lo estamos comentando ahora. Cuñada de actriz, Amparo Ribelles. Madre de,
exacto,
actores, Amparo y Luis. Suegra,
sí,
de actriz, lo comentabas tú, Maribel Verdú. Oye, ¿y es verdad que puede que la saga de los Merlo Larrañaga se nos acabe? Porque parece que por parte,
bueno,
de los
no
nietos
lo sé,
no hay
si
mucho
los
interés.
Bisnietos, no sé si los bisnietos querrán ser actores, pero los nietos han dicho que no, posiblemente porque creo que los hijos pasan mucho hambre de padres en esta profesión nuestra. Entonces, bueno, no han estado interesados ninguno de los nietos. El que se dedica más al teatro es mi nieto mayor, Carlos Larrañaga, se llama además, que es productor junto con su padre, Pedro Larrañaga. Es un productor magnífico.
Y hace unos años, de hecho, no solamente con respecto a tu familia, sino con respecto al teatro, pues veías también las cosas de una forma muy pesimista, sobre todo por el 21% del IVA. Ahora que se ha reducido al 10% y llega la pandemia, ¿cómo ves este porvenir?
No, yo veo el porvenir muy bien, ¿eh? Lo que veo mal es el presente, pero el porvenir va a venir estupendo porque sabes que somos un pueblo admirable. Los españoles somos divinos. Yo lo noto mucho cómo hemos ido cambiando en el público. El público cada vez se parece más al público inglés. Son maravillosos. Antes echábamos mucho de menos, envidiábamos al público inglés, pero ahora resulta que no. Que están divinos los, el público español es maravilloso.
¿Y cómo es el público inglés, para hacerme una idea?
Bueno, pues muy educado y muy, muy como es el público ahora, muy que no tosen, que están pendientes, que aman a los actores. Tú ten en cuenta que en Inglaterra, yo estoy muy unida a Inglaterra porque mi último marido es inglés, Michael Fenton, yo soy Mrs. Fenton, ¿eh? Porque no me he separado. Como no nos pensamos volver a casar ni Michael ni yo, pues hemos decidido, he decidido que no, que para nada nos divorciamos. Y bueno, el público ya te digo que es, antes le echábamos mucho de menos, o sea, lo envidiábamos mucho, decíamos qué suerte tienen los actores ingleses, pero ahora es qué suerte tenemos los actores españoles.
Oye, ¿hasta cuándo vais a estar en Madrid en el Teatro Amaya, María Luisa Merlo?
Bueno, de momento vamos a estar hasta últimos de junio, pero luego volvemos en febrero otra vez.
Ole.
Sí.
Pues que conserves muchos, muchos años los ojos de niña, María Luisa Merlo.
Pues sí,
muchísimas
lo intentaré.
Gracias. Y mucha suerte. Enhorabuena.
Muchas gracias, guapa mía. Besos.
Adiós, adiós.
Adiós, cariño, adiós.